Estamos en comunicación con Miguel Jara. Él es un paraguayo que vive hace 8 años en París, en Francia. Él tuvo el COVID, se recuperó. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, yo sé, no sé si decirle buenos días, creo que
sí. Imagino que es... Estamos todavía en la mañana acá, Miguel.
Tanto, bueno, buenos días a todos, sí. Así mismo, como dijiste, tuve... bueno, estuve pasando por esta situación, me agarró esta enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Que es todo un tema en este momento. Y bueno, estuve pasando un momento, digamos, un poco complicado hace unos 10 días. Estuve un tiempo en urgencia, estuve 3 días en urgencia, le hicieron el famoso respirador, ¿verdad?
¿Te llegaron a colocar el respirador?
Sí, me llegaron a colocar... tuve que ir a urgencia, estando una noche acá en casa. Tuve, digamos, como un ataque que me sentía un poco como que no podía respirar, y bueno, y tuve que ir a urgencia al hospital, y ahí me hicieron las pruebas, y un día después, o sea, al día siguiente me salió positivo, y bueno, me tuvieron que
internarte.
No respirar.
A ver, me gustaría que nos cuentes desde el principio, Miguel, primero, ¿a qué te dedicamos allá y cuándo crees que te contagiaste con el virus?
Bueno, yo trabajo por el Estado francés acá, en una entidad del Estado, ¿verdad? Y creo que, bueno, según las pistas que tuve, porque hubieron otros casos de COVID-19 en la oficina donde trabajo. Ajá. Entonces, exactamente en qué momento no puedo entrar en una, no puedo ser preciso y decirte que, pero sé más o menos el tiempo en el que me contagiaron, me contagié en la oficina.
Claro,
me contagié en la oficina. Los primeros síntomas fueron muy así como estamos leyendo las noticias, ¿verdad? O sea, sentí unos días así un poco cansadores, o sea, te sentí muy cansado. Ajá. Y bueno, estaba con mucho cansancio durante unos 2 días, después empezó un poquito de fiebre, y dije, bueno, yo pensé que era un cuadro gripal, porque, claro, estamos justamente en periodo de
frío,
un poco con la gripe acá, y sí, un poco fresco. Entonces dije, bueno, seguramente me agarró una gripe, solamente que la gripe, bueno, empecé a tener ya 38 de fiebre con 3 días, el cuarto día ya empecé un poco a inquietarme, y bueno, llamé al médico y ahí me hicieron una especie de diagnóstico, y mi médico me dijo, no, para mí es solamente una gripe. Y bueno, en una de esas noches me sentí un poco sofocado, como que no podía respirar, y bueno, ahí tuve que ir de urgencia al hospital, ¿verdad?
¿A un hospital público ibas?
Sí, un hospital público. Ajá. Los hospitales públicos tenemos la suerte que atienden bien, son muy reactivos, o sea, en ese sentido, un hospital privado público, digamos que tienen la misma calidad de atención, ¿verdad? Ajá. Me atendieron rápido, me atendieron de urgencia justamente, y en el momento mismo me hicieron unas pruebas, y después, 2 horas después de mi llegada a urgencia, ya me pusieron los tubos respiratorios porque tenía mucha dificultad para respirar, y bueno, estuve casi 40, un poquito más de 48 horas con respiradores, y después me quitaron porque, bueno, en este momento, como ustedes deben saber, faltan aparatos, la gente, no hay abasto para toda la gente, entonces dan un poco de prioridad a las urgencias, y después te quitan los aparatos, y ahí hasta que...
O sea, cuando pasaste, digamos, el momento de mayor gravedad, ya te sacaron el respirador para darle a otra persona.
Claro, es lo que me dijeron. Los médicos me dijeron, mira, Miguel, creemos que usted está en una situación de mejoría, y lastimosamente vamos a quitarle el respirador. Si hay un poco de inconveniente, estamos acá, pero el respirador va por la gente que está llegando con mucha urgencia.
¿Y cómo te sentiste? Perdón, Patricia.
No, Miguel, y cuando te sacaron el respirador, ¿vos sentías todavía algún tipo de molestia a la hora de respirar o ya estabas respirando con normalidad?
sentía cierta dificultad, o sea, tenía una cierta dificultad para respirar, pero me sentía mucho mejor que justamente cuando fui a urgencia, ¿no? Y bueno, estuve ahí, los médicos ahora me estaban cada hora venían a controlarme, a mirar, y bueno, eso hacen con toda la gente, ¿verdad? Y es un poco triste porque te dicen más o menos, bueno, te quito algo que te está ayudando, pero tengo que darle a alguien que está más grave. Y bueno, es triste la situación, pero cuando estás ahí en urgencia y ves una persona que llega caminando porque no se siente bien y 4 o 6 horas después la persona está en coma, es muy fuerte. O sea, que la situación es muy violenta.
¿Vos sos, cuántos años tenés, Miguel?
Tengo 34 años, me mantengo muy bien, hago mucho deporte, mi condición física la mantengo, digamos, me entretengo físicamente bien. Uh-huh. O sea que
no tenés ninguna enfermedad.
Me dijeron
de base.
No tengo ninguna enfermedad de base, no nada. Así es que seguramente, bueno, los médicos me dijeron que eso ayuda mucho, ¿verdad?
También, pero, claro, pero igual desarrollaste, digamos, la forma, llegaste a los síntomas graves, que ya es la dificultad respiratoria. Probablemente si no tenía el apoyo del respirador, la historia podía haber sido otra.
Sí, es lo que yo dije, ¿verdad? Cuando yo soy de las personas con... Hay personas que, bueno, no soy de ir mucho al hospital, ¿verdad? Solamente voy en casos extremos. A mi médico lo veo, no sé, una vez cada... cuando son casos de suma urgencia. Y bueno, la verdad que cuando decidí ir al médico ya era porque estaba muy desesperado. Estaba acá en casa, me acostaba a dormir y no podía respirar. Entonces estaba muy inquieto y después dije, bueno, no puedo seguir así, agarré mis cosas, me inyecté y me fui al hospital directo.
Ahora, Miguel, después, bueno, de esas...
Era un momento.
Después de esas 48 horas que te sacaron el respirador, ¿cuántos días más estuviste y en qué condición estabas? ¿Es un simple reposo o cuál es el tratamiento que seguías en el hospital?
Bueno, es un tratamiento de prevención, más que nada evitar de contaminar a la gente. Entonces te ponen como, te tienen en una cama, pero constantemente con control, ¿verdad? Hay personas que vienen, te asisten, están ahí pasando cada 2 o 3 horas para ver si todo está bien. Después de eso me dijeron, bueno, 3 días, 48 horas, y estuve un día más, y después me dijeron que podía venir a mi casa a quedarme, pero con controles, de un control a la mañana o control telefónico, ¿verdad? Me llaman, el doctor me llama, me hace unas preguntas y después de vuelta al final de la tarde. Entonces 2 controles por día para saber si todo está bien. Estuve así, terminé la semana, 8 días así, y después ya empecé a, digamos, a recuperar fuerzas, ya empecé a, porque también uno de los síntomas es perder completamente el olfato y el gusto. No sentís nada, olores no sentís, perdés completamente el gusto, las comidas, todo, no sentís nada. Entonces, una vez que empecé poco a poco a recuperar de vuelta el gusto, ya digamos que salía de ese periodo complicado ahora.
Uh-huh. Miguel,
ahora ya se cumplieron 10 días de mi mejoría. Uh-huh. Y ya digamos estando completamente fuera de peligro. Hoy en día estoy completamente fuera de peligro.
Cuando te ocurrió, Miguel, ya había muchos casos de muertes en Francia.
En realidad ya habían rumores, ¿verdad? Ya estaban muriendo algunas personas, pero bueno, decían que era generalmente solamente la gente de edad.
Ajá.
De la tercera edad, ¿verdad? Que estaban más afectados. Entonces, digamos que seguíamos las noticias, pero bueno, no estábamos, digamos, viviendo todavía ese momento de mucha tensión, ¿verdad?
Cuando te pasó, digo, en algún momento pensaste, caramba, me tocó la bolilla negra, me voy.
me asusté cuando llegué al hospital. Ahí me asusté cuando empecé a escuchar cada cinco o seis palabras que decía un médico. Decía, sí, tiene los síntomas, sí, tiene los síntomas. Y alrededor mío había, no sé, en cada esquina del hospital había gente que venía que tenía problemas respiratorios, que tenía mucha fiebre, que hace cinco días tenía fiebre, que tenía problemas para respirar. Entonces me sentía como, nos sentíamos, toda la gente nos sentíamos con los mismos síntomas. Entonces, y todos los médicos decían, sí, hay que hacerle prueba, hay que le pongan una máscara. O sea, estábamos en un ambiente realmente
de tensión.
Y ahí empecé a realizar, claro, de tensión, ahí empecé a realizar el hecho de que seguramente, probablemente tenía justamente el coronavirus, ¿eh?
Y cuando te dijeron que era el COVID-19, que, o sea, tuviste, pensaste, caramba, me puedo morir.
En realidad no pensé, cuando me dijeron eso, está positivo. Bueno, yo estaba en una situación de no podía respirar, no me interesaba lo que tenía, solamente quería salir de esa situación.
Claro.
O sea, no dije, ay. Pero bueno, cuando me quitaron el respirador y me sentí mejor y me llevaron mi teléfono, empecé a mirar la noticia y bueno, ahí empecé a decirme que empecé a decirme a mí mismo, bueno, espero que no me vuelva a atacar, espero que no me vuelva a dar los síntomas, y empecé a tener un poco de miedo, claro.
Miguel, ¿podés escribirnos cómo era la sala donde estabas compartiendo con otra gente? ¿Cómo es el ambiente dentro de un lugar donde están internados las personas que tienen el COVID?
Están en su mayoría aislados, ¿verdad? Pero aislados, te tienen en un salón, hay varias camas, ponen cortinas entre las camas para evitar justamente que cuando alguien tose o cuando alguien estornuda, que las cosas vienen a desinfectar cada 3 horas, las cortinas, son cortinas de plástico, vienen a desinfectar cada 3 horas, hay gente que estornuda, gente que está en cero contacto con el exterior, nada de teléfono, nada de contacto, y los doctores vienen a traerte productos para desinfectarte, o sea, la gente tiene un producto para desinfectarse las manos cada vez que quiere, ¿verdad? Y bueno, los doctores con todas las precauciones necesarias, máscaras, vestimentas, te toca lo mínimo, con guantes, bien, bien protegido, ¿verdad? Pero la sala es una sala de urgencia donde generalmente entran 10 personas, pero improvisaron para meter más camas justamente, y en una sala de 10 entran 25 personas, ¿verdad?
¿Y alguien te podía visitar? ¿Vos estabas solo?
O sea, no estaba solo, tengo mi gente, pero no podían visitarme. En esos momentos precisos me pasaban el celular para que pueda atender y pueda recibir una llamada, pero después el teléfono lo poníamos de vuelta en un casillero bien desinfectado y o sea, teníamos contacto mínimo con la gente del exterior.
¿Pero vos podías caminar ahí o solamente estabas en la cama? ¿No te dejaban levantarte o cómo era?
Tuve 2 días en la cama, me levantaba lo mínimo para comer, me levantaba para ir al baño y cosas así, pero después estás muy cansado, o sea, la enfermedad así te tumba muy fuerte, te sentís muy cansado. Y no, en realidad, aunque no tenía ganas de caminar, o sea, es como que te tumba un poquito. La gente, yo nunca tuve el dengue, por ejemplo, y la gente me dice que es más o menos como el dengue. La gente dice que te duele todo el cuerpo, y es así, te duele mucho el cuerpo, sobre todo el nivel del tórax, los pulmones, y te sentís muy cansado. Entonces, estaba ahí reposando, acostado todo el tiempo y... Bueno,
ahora, Miguel, hablabas que te levantabas un poco también para caminar un poquitito y para comer. ¿Hay una dieta especial que te dieron a partir de que te hayan sacado el respirador, por ejemplo?
No, mucha agua, para la fiebre, solamente paracetamol, nada de antibióticos, nada de ibuprofeno, completamente prohibido. Aparentemente los médicos decían justamente que los casos de jóvenes que estaban falleciendo tenían justamente un tratamiento con antibióticos, y eso hace que la enfermedad reaccione, evolucione de una manera diferente. Entonces solamente mucha agua, vitaminas, mucha verdura, mucha fruta y sin una dieta específica, pero bueno, tratando de alimentarnos sanamente, ¿verdad? O sea, todo el mundo se alimentaba bien, frutas, verduras, mucha agua, y en los casos de fiebre solamente paracetamol y vitamina C, solamente eso.
Miguel, para cerrar un poco, sos un tipo joven, atleta, sano, activo. Hay mucha gente con esas características en Paraguay que cree que es casi inmune a la enfermedad y que si se enferma va a desarrollar una forma leve y que no corre riesgo. ¿Qué le decía a esa gente después de esta experiencia que vos tuviste, Miguel?
Bueno, la verdad que mi experiencia es sencilla. Yo soy, como dije, me considero una persona, hago mucho cuidado en mi salud, me considero fuerte, y esto me agarró desprevenido completamente. No tomé las precauciones cuando escuché en la tele, cuando escuchaba en la radio, de lavarse las manos todo el tiempo, bueno, uno toca el celular, uno toca esto, uno toca, abre la heladera y así uno se contamina. Entonces el mensaje para la gente, escuchen lo que dicen las autoridades, ¿verdad? Hay que mantenerse aislados, hay que quedarse en las casas, hay que tomar las medidas necesarias de no hablar con la gente, de evitar de pasarse la mano, evitar limpiar el celular, evitar de toser, hay que toser en el codo, estornudar en el codo. Y que no es joda, o sea, no le deseo a nadie, la verdad, pero que tenga mucho cuidado porque puede agarrarle a alguien simplemente como una fiebre, una gripe, pero también le puede agarrar a una persona mal, así como me agarró a mí. Así es que tienen que cuidarse y escuchar a los profesionales, los médicos, ¿verdad?
Miguel, muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros esto.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, mucha suerte, felicitaciones por el programa y por dejarme comentar un poco mi experiencia. Espero que les sirva a la gente sobre todo y cuídense mucho.
Miguel Jara, paraguayo, hace 8 años que está en París, en Francia. Él es rugbyista, sí. Vi unas fotos ahí, ¿verdad?
Es simplemente que hace pesa y camina así, las dos vueltas a la
manzana. Un tipo grandote, un tipo... Sí. O sea, fíjense, sano. 38 años, digo, ¿verdad?
34.
34 años, o sea, tipo un pibe, 34 años, rugbyista. Uh-huh. Creo que él no había dicho, no se cuida mucho, el alcohol, el cigarrillo, todas esas cosas. Y ahí está, el hombre desarrolló la forma grave de la enfermedad, por eso necesitó el respirador.
Imagínate.